Lo que estamos escuchando es la guitarra de David Broza desde Tel Aviv, Israel, y con él la canción seguirá en el Congo y luego se va a ir a Sudáfrica, Ghana, Irlanda, y terminará en ese recorrido encontrando en un momento nada más y nada menos que a Bono, para continuar por California, Estados Unidos, la India, y así ir recorriendo el mundo.
Esto es parte de un proyecto de unir el mundo y romper las fronteras a través de la música, Praying for the Change, que buscó en 2005 unir la comunidad global en busca de la paz y lograr cambios positivos en las comunidades.
War No More Trouble es lo que suena y fue escrita por Bob, por Roberto Marley en 1978, y sus estrofas aún siguen plenamente vigentes, porque en la guerra, como asegura Robert en esta Marley, algunos ganan y otros pierden, algunos moribundos, otros llorando, un poco de cantar, no necesitamos más problemas, dice.
Hoy en Punto de Encuentro, a 19 días del histórico ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y a 581 días del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que marcó un nuevo mundo, los vamos a invitar a repasar cómo está el mapa bélico global y cuál es el actual estado de situación de los enfrentamientos que se vienen llevando a nivel mundial.
Fue un sábado 7 de octubre cuando Uruguay y el mundo se despertaron con la noticia de un atentado en Israel perpetrado por el grupo terrorista Hamas en el corazón de ese país. Un atentado que se enmarca en un conflicto muy viejo entre israelíes y palestinos que persiste desde al menos con unos grandes comillas, ¿no?, 1948, y se convirtió en el conflicto más reciente en el mundo.
Las imágenes de los fanáticos de Hamas rompiendo la frontera de Gaza, ingresando a territorio israelí, matando y secuestrando civiles, fueron transmitidas por redes sociales alrededor del mundo y sorprendiendo también por la violencia que se observaba en ese ataque.
El ataque sorpresa en esa fiesta electrónica por la paz que se celebraba en el sur de Israel fue la imagen que generó más impacto. Fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more just a little? Desde ese momento todo pasó a ser caos, muerte, descontrol y guerra. Mucha guerra.
El gobierno israelí anunció su inmediata respuesta y hoy las cifras de víctimas se cuentan de a miles.
Las fuentes oficiales israelíes citadas por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que unas 1.400 personas murieron en Israel, la gran mayoría en esos atentados de Hamas del 7 de octubre que desencadenaron este último conflicto.
Los últimos informes oficiales de Naciones Unidas detallan que la respuesta israelí contra Gaza reportan que los muertos palestinos en la franja ascienden a 5.791 en medio de la intensificación de los ataques aéreos israelíes en respuesta a los atentados de Hamas.
Y la tensión en el Medio Oriente es significativa.
El grupo terrorista mantiene cautivos a un total de algo más de 200 rehenes que capturó en el ingreso a Israel el 7 de octubre y las negociaciones mundiales son al más alto nivel. Acá está incluida también esta ciudadana que ahora es uruguaya, recientemente uruguaya, nieta,
la nieta uruguayo,
de
sí.
Uruguayos, y de la que en los últimos días también Uruguay ha puesto el foco.
La paz está muy lejos de vislumbrarse en este conflicto bélico, religioso y territorial, geopolítico, que tiene mucho de pelea por fe, dioses y también Tierra Santa.
Dice mi Dios que a tu Dios le preguntes por qué te ha dejado perdido en esta tierra de sangre cansada que casi no tiene
Pero este no es el único conflicto mundial que derrama sangre.
Rusia y Ucrania siguen en un letargo conflicto por conquista de tierras y luchas de territorio, buscando reescribir mapas a costa de un nuevo concierto mundial que genera consecuencias humanas, sociales y económicas.
El coro de niños que escuchamos es Color Music, un grupo de niños ucranianos que cantan por la paz, algo que anhelaban, pero que ven muy lejos, y de lo que hace 581 días, bueno, sueñan y nada más.
El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa del territorio ucraniano y desde entonces ambos países libraron una guerra.
Tras un rápido avance ruso desde el norte, este y sur sobre las principales ciudades ucranianas, incluyendo la capital Kiev y también Kharkov, las fuerzas ucranianas contraatacaron en la segunda mitad de 2022 y recuperaron parte de ese territorio.
Ya entrando en 2023, Rusia aún se aferra a territorios ucranianos ocupados en el sur y el este, mientras Ucrania intenta recuperarlos con ofensivas que por el momento no han podido romper con las líneas rusas.
Este conflicto atípico entre estados en el corazón de Europa y con Europa detrás, ¿verdad? Con Europa que presionó hasta que todo explotó, la OTAN presionando, llevando sus límites hasta lo máximo, ¿no? Y Rusia defendiendo, y bueno, y todo lo que ya sabemos, y todo lo que ocurría en Ucrania, y toda la complejidad que este conflicto tiene, porque los conflictos jamás son simples, ni el palestino-israelí, ni el de Ucrania y Rusia. Siempre, de todos lados hay intereses. Bueno, esto recuerda a esos grandes combates que vemos a veces en las películas entre soldados, aviones, buques, todas esas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este conflicto parece que persiste en el tiempo, o sea, ahora lo vemos en HD. Esa quizá es la diferencia, parece un juego, un Call of Duty, desgraciadamente, porque lo vemos con cámaras personales y con drones. Pero bueno, las mismas técnicas, ¿no? Las mismas técnicas de apropiación de terreno que hemos visto a lo largo de la historia en todas esas guerras. Las bajas entre militares y civiles que todavía además son imposibles de calcular.
Todo esto generando muerte, destrozo, destierro y caos, mucho caos. La paz aún está muy lejos mientras los civiles intentan sobrevivir.
Entre la población civil, Naciones Unidas ha podido verificar 18.955 víctimas en el país, 7.199 muertos, 11.756 heridos, al menos 438 de los fallecidos eran menores, 226 niños, 180 niñas y 32 de sexo desconocido según los datos. En cuanto a los adultos, los cuerpos corresponden a 2.888 hombres, a 1.941 mujeres y 1.932 personas cuyo sexo aún se desconocen, y contando, y subiendo, ¿verdad?, todos los días.
Por su parte, Kiev y Moscú no han actualizado de forma constante el balance de muertos dentro de sus tropas, pero las cifras son extremadamente diferentes dependiendo del informe sobre ellas. El gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró en diciembre que entre 13.000 y 10.000 de sus soldados han muerto en los combates, y esa cifra es de más de 140.000 entre las bajas causadas por los militares rusos.
Voy a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra libertad.
Los muertos en Israel, el ataque de Hamas, la invasión rusa, la defensa ucraniana y los muertos que se cuentan de a mí, les hacen olvidar desde aquí, desde el Río de la Plata, otra vieja guerra, la de Siria. Pero allí son miles los civiles que siguen buscando escapar de la guerra.
La guerra civil en Siria comenzó en 2011, luego de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad, hijo del anterior presidente Haif al-Assad, que gobernó el país durante 30 años, reprimiera violentamente una serie de manifestaciones en el país y numerosos grupos opositores tomaran las armas.
Miren los datos. Hasta el momento, esa guerra civil ha provocado 350.000 muertes, eso según estimaciones de la ONU. Pero además de las muertes, hablamos de 6.6 millones de desplazados, de los cuales 5,6 millones están como refugiados en países cercanos. Eso es destrozar vidas, básicamente. Eso es borrar historia, nada más y nada menos.
La comunidad judía sigue de cerca la guerra que sufre su pueblo en Israel y busca apoyo para que se condene al grupo terrorista Hamás.
Pero no es la única comunidad uruguaya importante que sufre una guerra a distancia. Los armenios también viven de cerca otro de los duros conflictos bélicos que están tiñendo de sangre el mapa.
El 19 de septiembre, mientras el mundo miraba los acontecimientos en Ucrania, Azerbaiyán lanzó una ofensiva contra fuerzas armenias dentro de Nagorno-Karabaj, que incluyó unas 24 horas ese conflicto con la victoria de Bakú.
Nagorno-Karabaj es una región disputada por Armenia y por Azerbaiyán, que se encuentra dentro de las fronteras de Azerbaiyán, reconocidas internacionalmente, pero esto lo hemos explicado en otras columnas.
Muy completo el informe.
Desde hace décadas ha estado gobernada en forma autónoma por una población de etnia armenia, en una autodenominada, como decía, no reconocida a nivel internacional, pero autodenominada República de Artsaj.
Los armenios en Uruguay viven de cerca el conflicto y sufren de provocaciones del gobierno turco desde muy cerca. El más cercano fue en el año 2021, cuando, recordemos, el canciller de ese país llegó para negociar con el gobierno de la calle Pou y se despidió, dejando el desagradable gesto fascista invocado a los llamados lobos grises.
¿Te acuerdas de eso, Mariano?
Y no, y aparte, recuerdo que no solamente se indignó la colectividad armenia en Uruguay, recorrió el mundo lo que hizo el canciller turco en Montevideo. Fue impresionante.
Hay un vallado donde se le sacó la mano por la ventana y esa imagen se hizo viral en todo el mundo.
Yo me acuerdo que el cantante de System of a Down, que es una banda de armenios, él tuiteó lo que había pasado en Montevideo, indignado, y él es un armenio muy seguido por toda la colectividad en todo el planeta, ¿no? Fue una dimensión enorme.
Recordemos que el pueblo armenio sufrió un genocidio, ¿no? Por parte de los turcos, o sea, nada más y nada menos. Para que veamos el simbolismo de todo esto histórico y todo lo que implica, ¿no? La guerra está latente en el mundo. Y por eso estos lados se sigue de cerca, por estos lados, todo lo que está sucediendo. Con familias que tienen conexión de sangre, muy cercanas, en medio de los conflictos mundiales separados por kilómetros.
Las guerras solo generan muerte y poco más.
Y de la guerra solo se sale con sangre derramada y con negociaciones donde muchos pierden y unos pocos ganan. Y donde generalmente los que pierden son los civiles y los que ganan son los poderosos.
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros.